Mensaje número 24. Nuestro ajuste personal de cuentas.
¿Existe alguien en su vida con el que pueda compartir sus debilidades, sus éxitos, sus fracasos, y aún aquellos anhelos que tiene en su corazón? ¿Acaso cuenta con alguna persona que no solo sepa escucharle, sino que también esté dispuesto a reprenderle, aconsejarle y a darle ánimo cuando sea necesario? Es probable que algunos de los que hoy me escuchen piensen que no desean tener este tipo de relación con nadie, pues creen que su vida es demasiado privada como para compartirla con los demás. No se sienten cómodos al pensar que otra persona pueda llegar a conocer aquello que consideran íntimo y personal. Pero lo que en realidad sucede es que no desean tener que rendir cuentas a nadie más, pues no quieren hacerse responsables por sus actos. Y es precisamente en esto en lo que consiste esta clase de compañerismo con otra persona. Está relacionado con la honestidad, la responsabilidad y la disposición que tengamos no solo de recibir, sino también de dar. La Biblia nos habla de este vínculo personal que debemos tener entre los hermanos en la fe y nos dice que cada creyente debe ser capaz de responder por sus acciones ante los demás. Pero hay muchos que no se sienten cómodos con esta idea, pues no desean tener que rendir cuentas ante otra persona por lo que han hecho o aún por aquello que han dejado de hacer. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos aprender a rendir cuentas ante nuestros hermanos y también ante nuestro Señor. Les invito a que abran su Biblia en la primera epístola que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, a quien consideraba su hijo espiritual. Este joven llegó a ser el pastor de una congregación, y es por eso que Pablo le escribe en más de una ocasión para darle instrucciones en relación a la manera que debía comportarse. Leamos lo que dice en 1 Timoteo 4, 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si dedicamos tiempo para leer las dos cartas que Pablo le escribió a Timoteo, podemos darnos cuenta que constantemente le está dando instrucciones para que conociera la manera en la que debía trabajar. Y no tengo ninguna duda de que Timoteo sentía que debía ser responsable en lo que hacía, pues tendría que rendir cuentas ante Pablo por cada una de estas cosas. Leamos también lo que nos dice en Romanos 14, 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De acuerdo a estos pasajes, podemos afirmar que esta acción de rendir cuentas ante alguien involucra la responsabilidad que debemos tener y también esa honestidad y ese deseo que poseamos de derramar nuestro corazón ante esa persona. Este es un tema que se describe en muchas ocasiones en la Biblia. Y como ya hemos mencionado, debemos ser responsables por nuestras acciones ante otras personas y también ante Dios. Sabemos que un día no muy lejano todos tendremos que comparecer ante la presencia de nuestro Creador y rendir cuentas por la vida que hemos llevado. Vamos a tener que responder por las acciones que hemos ejecutado, los pensamientos que hemos tenido, las palabras que hemos expresado y también por la manera en que hemos administrado todo aquello que se nos ha dado. Tendremos que hacernos responsables por el uso que hemos hecho del tiempo, de los talentos y de los tesoros materiales que hemos recibido. ¿Qué podemos decir acerca de ser responsables los unos para con los otros? Debo enfatizar que este tema es muy importante en la vida de cada creyente. No solo es importante para nuestra vida, sino también lo es para nuestros hijos y para nuestros nietos. Es algo que debe estar presente en cada matrimonio, pues este es el deseo de nuestro Señor. ¿Qué sucede si no prestamos atención a esta parte esencial de la vida cristiana? Tendremos que pagar graves consecuencias, pues estaremos violando un principio bíblico que nos ha sido dado para nuestro propio bien. El mismo Jesús nos dejó el ejemplo a seguir al decirnos que sólo hacía aquello que era del agrado de su Padre Celestial. En otras palabras, sabía que era responsable por sus acciones ante Dios. También podemos recordar lo que sucedió en esa ocasión en la que el Señor envió a los discípulos a predicar. Les dijo lo que debían llevar con ellos y todo lo que tenían que hacer. Y luego, cuando regresaron de esta gira misionera, tuvieron que rendir cuentas ante Él por la labor que habían hecho. No tuvieron ningún problema al hacer esto, pues se sentían cómodos compartiendo con Jesús y describiendo todo lo que habían logrado durante ese tiempo y ese espacio de tiempo y cómo habían llevado el Evangelio a esas regiones a donde les había enviado. Leamos lo que se nos dice en Efesios 5, 24 y 25 en relación a este tema. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia está sujeta a Cristo y debe rendir cuentas ante Él por todo lo que hace. Nosotros somos su cuerpo aquí en la tierra y los encargados de hacer su obra en este mundo. Y no solo nos habla de esa responsabilidad que tenemos para con el Señor, sino también de la relación que debe existir entre los cónyuges. Debemos ser responsables los unos para con los otros. Las esposas deben ser responsables por sus acciones y poder rendir cuentas antes sus esposos y viceversa. Este es un aspecto que siempre debe estar presente en cada área de la vida del cristiano y que se menciona en muchas ocasiones en la palabra de Dios. Cuando Pablo y Bernabé regresaron de su viaje misionero, se reunieron con el resto de la iglesia que los había enviado a esta obra, pues sentían que debían rendirles cuentas de lo que habían hecho durante este tiempo. Esto es lo mismo que ocurre con los misioneros que enviamos hoy en día a llevar el Evangelio a otros lugares. Estas personas deben ser responsables ante la iglesia por lo que están haciendo y deben compartir con la congregación que les ha enviado para mantenerlos informados de cómo han estado usando los recursos que se les ha facilitado. Si los estamos sosteniendo con nuestras oraciones y con el dinero que enviamos, lo más lógico es que deseemos conocer de qué manera se ha estado usando esto. Queremos que nos cuenten cuántas personas se han salvado, cuántas nuevas congregaciones se han establecido y cómo están en su vida espiritual. Busquemos también algunos otros pasajes que nos hablan de este importante tema. Leamos 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La congregación debe ser lo suficientemente responsable como para estar preparada para rendir cuentas ante su pastor. De igual manera, el pastor debe siempre responder por sus acciones ante el grupo de cristianos al que está sirviendo. Lo mismo ocurre en nuestras familias. Leamos Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos son responsables por sus acciones ante sus padres. Y lo más seguro es que la mayoría de los padres que hoy me escuchan estén de acuerdo con esta porción bíblica. Pero es importante que comprendan que nosotros también debemos rendir cuentas ante Dios y ante las demás personas. Este es un principio bíblico que nos ha sido dado para nuestro propio bien, pues el Señor desea proteger a sus hijos en todo momento. Y no estamos hablando de inmiscuirnos en la vida de las demás personas, sino de ayudarles para que no cometan errores que puedan llegar a costarles mucho. Leamos lo que Pablo nos continuó diciendo más adelante en el pasaje que acabamos de mencionar. Continuemos leyendo en Efesios 6:5-8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Es cierto que en nuestros tiempos no existe la esclavitud que existía en la época en la que Pablo escribió esta epístola, pero podemos aplicar estas enseñanzas a la vida que hoy llevamos. No debemos trabajar solo para agradar a la persona que nos ha dado nuestro empleo, sino que debemos hacerlo pensando que estamos agradando a Dios con nuestras obras. De igual manera que somos responsables ante el Señor por nuestras acciones, también somos responsables ante nuestros supervisores y jefes por lo que nos han encomendado que hagamos. Este tema de rendir cuentas ante otros lo podemos encontrar reflejado en muchos pasajes de la Biblia. Esta es la manera en la que Dios desea que vivamos, pues todos necesitamos ser responsables por lo que hacemos y responder ante otras personas por nuestra conducta. Y sabemos que hay algunos individuos en nuestra sociedad que sienten que pueden hacer lo que desean sin sufrir consecuencias por sus actos. Están convencidos de que no tienen que responder ante nadie por sus acciones, pues tienen suficiente dinero, fama y popularidad como para llevar el estilo de vida que deseen sin que nadie les reclame nada. Pero se equivocan al pensar de esta manera, pues tarde o temprano tendrán que rendir cuentas por lo que han hecho. ¿Por qué creen ustedes que algunas personas tratan de evadir esta responsabilidad y no desean rendir cuentas ante otros? Existen varias razones por las que esto ocurre y voy a mencionarlas una por una para que podamos examinarlas. Sería bueno que pudiéramos escribir estos puntos y que compartiésemos con otras personas estas razones por las que algunos no desean ser responsables por sus actos. Podemos compartir estas ideas con nuestros hijos adolescentes, con nuestros cónyuges o con cualquier otro amigo que necesite aprender un poco más acerca de este importante tema. Escuchemos estas razones. La primera de ellas es por la ignorancia que algunas personas tienen en relación a este aspecto de su vida. Sencillamente, no han dedicado tiempo para pensar en este tema y no saben que es beneficioso para ellos contar con alguien que no solo les escuche, sino que también les corrija y les amoneste cuando sea necesario. La mayoría de las personas que pueden ser incluidas en este grupo no han conocido a Cristo y no están viviendo de acuerdo a sus enseñanzas. No saben a quién van a escoger para tener esta clase de relación, pues creen poder hacerlo todo por sí mismos sin la ayuda de otras personas. Esta forma de pensar no debe estar presente en la vida de los hijos de Dios. Una vez que hemos venido a formar parte del reino de Dios, entramos en una comunión especial con el resto del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es por eso que debemos vivir de una manera diferente. Otra razón por la que muchos tratan de evitar tener que dar cuentas ante otros por lo que han hecho es porque tienen miedo de que sus acciones salgan a la luz. No desean que nadie más conozca aquello que han hecho mal y todos los errores que han cometido. Es por eso que no les gusta la idea de ser responsables ante otras personas. Y si alguien les señala algún aspecto en el que han fallado, la mayoría de las veces lo que hacen es echarles la culpa a otras personas o sencillamente negar su responsabilidad en este asunto. La tercera razón que podemos mencionar en relación a este tema es el temor que algunos tienen de ser rechazados. Quizás piensan que al ser honestos y contar los errores que han cometido, estas personas que los están escuchando van a rechazarlos y a despreciarlos por esto. Pero si has sabido escoger bien sus amistades, nunca serás rechazado. Aquellos que son amigos genuinos saben que no somos perfectos y que hemos cometido errores en nuestra vida al igual que ellos lo han hecho. No van a rechazarnos, pues esto no forma parte de este ajuste personal de cuentas que hemos estado mencionando. Se trata de ser responsables por lo que hemos hecho ante otras personas y también ante Dios. Es algo que no podemos eludir, pues es parte de nuestro diario vivir. Otra razón por la que algunos no desean rendir cuentas ante otros es porque son arrogantes y orgullosos. Creen poder hacerlo todo por sus propias fuerzas y piensan que no necesitan a nadie para continuar adelante. Desechan la ayuda que otros podrían brindarle y que les evitaría muchos de los problemas que tienen. Si esta es la manera en la que usted piensa hoy, puedo asegurarle que se está encaminando por un sendero que podría llegar a destruirlo. Esta manera de pensar no proviene de Dios, sino de Satanás, quien se complace en ver a los que han optado por este estilo de vida. Sabe perfectamente que estas personas no van a llegar muy lejos en su vida y que no podrán vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. La quinta razón que podemos mencionar es la siguiente. Algunos no desean rendir cuentas ante otros porque saben que están haciendo algo que no está correcto. No quieren que su pecado sea expuesto a la luz y que los demás lleguen a ver el estilo de vida que han estado llevando. Es su pecado el que les impide tener esta relación estrecha que hemos estado mencionando. Permítanme preguntarles esto de nuevo. ¿Existe alguien en nuestra vida con el que podemos compartir nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros éxitos, nuestros fracasos y los anhelos más profundos de nuestro corazón? ¿Acaso contamos con una persona que no solo esté dispuesta a escucharnos, sino también a corregirnos, amonestarnos y aconsejarnos cuando sea necesario? Si usted no puede recordar a ninguna persona con la que pueda mantener esta clase de amistad, entonces tiene que permitir que un cambio ocurra en su espíritu. No puede continuar viviendo de esta manera. El deseo del Señor es protegernos por medio de este ajuste personal de cuentas. No es para que otros traten de gobernar nuestra vida, ni para que sintamos que se están entrometiendo en algo que no les incumbe, sino que es para nuestra propia protección. Es por eso que deseamos que nuestros hijos sean responsables por sus actos y que tengan la confianza de venir a nosotros a contarnos lo que están viviendo. Y no estoy hablando de mantener esta clase de relación con ellos hasta que lleguen a la mayoría de edad, sino que debemos estar ahí para ellos hasta el final de nuestros días. Nuestro enemigo está haciendo todo lo que esté a su alcance para tratar de dañar nuestro testimonio. Su objetivo principal es destruir la vida de los cristianos, pues sabe que al hacer esto está estorbando nuestro crecimiento como hijos de Dios. Es por eso que debemos ser responsables por nuestras acciones y estar dispuestos a rendir cuentas por lo que hemos hecho, no solo ante Dios, sino también ante otras personas. Jesús dijo que solo hacía aquello que era del agrado de su Padre Celestial. Los discípulos también demostraron estar dispuestos a responder por sus acciones ante el Señor y entre ellos mismos. Lo que sucede con aquellos que no desean poner en práctica estas enseñanzas es que tienen algunas razones que hemos mencionado para no hacerlo. No se dan cuenta que todo esto es por su propio bien y que están corriendo un grave riesgo al rechazar esta ayuda en su vida. Leamos lo que nos dice Pedro acerca de esto en 1 Pedro 5:8. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, que Satanás está esperando la primera oportunidad que le demos para atacarnos, está usando todo el poder limitado que posee para tentarnos y tratar de arruinar la vida de los creyentes. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser vivir sin tener que rendir cuentas ante otros? Recordemos que todos tenemos nuestras debilidades y que todos nos hemos equivocado en más de una ocasión. Hay veces en las que hemos actuado mal sin darnos cuenta de que lo hicimos. Algunas personas son fieles en su asistencia a la iglesia, dedican tiempo para leer la Biblia y para orar, pero por otro lado son bien altivos y orgullosos. Esta es una debilidad que tienen en su vida y quizás es algo de lo que no se han dado cuenta aún. También hay algunos que sienten que pueden perdonar algunas ofensas, pero no todas. Esto es algo que les afecta y no les permite avanzar en su caminar cristiano. Creen que todo está bien en sus vidas, pero no se dan cuenta de que tienen estas debilidades. Tampoco pueden comprender la importancia de tener a otra persona que nos escuche y al que tengamos que rendir cuentas por nuestras acciones. Esto es algo que es necesario para la vida de cualquier ser humano, pero mucho más para los adolescentes de nuestros días, pues están expuestos a muchos peligros y tentaciones. No creo que ninguno de nosotros pueda comprender a plenitud lo que es vivir en este mundo de hoy siendo un adolescente. Los únicos que pueden comprender esto son aquellos que están en esta edad. Pero una vez más les digo que esta clase de relación es importante en la vida de cada persona. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la pornografía. Todos hemos escuchado cómo algunos han caído en el error de someterse a este vicio y hasta se han atrevido a usar las computadoras de su trabajo para esto. No les ha importado desperdiciar el tiempo mirando pornografía en lugar de estar haciendo el trabajo por el que les están pagando. No sienten que deben ser responsables ante los que los han empleado. Sus jefes han confiado en ellos y esperan que hagan aquello que les han encomendado. Sin embargo, existen algunos que tratan de alimentar estas bajas pasiones, pues no creen que en algún momento tendrán que rendir cuentas ante sus superiores por lo que han estado haciendo. Lo mismo sucede con algunos jóvenes cuando comienzan a vivir solos, al irse a estudiar a una universidad lejos de su hogar. Quizás sienten que al estar viviendo lejos de sus padres, pueden hacer todo aquello que deseen sin que nadie les diga nada. ¿Qué sucede? Con muchas de estas vidas, se arruinan y desperdician la oportunidad que tienen de estudiar, pues no pudieron acostumbrarse a vivir lejos de sus padres. Sintieron que eran libres para hacer lo que deseaban y que ya no tenían que responder ante nadie. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros jóvenes a que no caigan en este mismo problema? Debemos guiarlos para que aprendan a permanecer en la palabra de Dios. Es importante que aprendan a ser responsables por sus actos ante el Señor, pues tendrán que rendir cuentas ante Él por todo lo que hacen. No importa si en algún momento de su vida tengan que estar lejos de sus padres, aún en esa ocasión tendrán que responder por sus actos ante Dios. Si les enseñamos esta verdad espiritual relacionada con la manera responsable en la que deben vivir siempre y les mostramos que tendrán que rendir cuentas ante Dios por todo lo que hacen, no importa qué tan lejos estén de nosotros, siempre mantendrán el mismo estilo de vida. Debemos hacer esta obra en el corazón de nuestros hijos mientras aún estén viviendo con nosotros. No esperemos que luego, al irse a estudiar a una universidad lejana o al comenzar su vida laboral lejos de nosotros, puedan llegar a comenzar a poner en práctica algo que no les hemos enseñado desde pequeños. De esta manera, los estamos protegiendo y guiando por el camino que el Señor desea que anden. Esto es algo que no solo afecta a los jóvenes, sino que también puede dañar la vida de las personas adultas. Y considero que quizás aquellos que viajan por cuestiones de trabajo y negocios están expuestos a este peligro más que otros. Pasan mucho tiempo alejados de su familia y sienten que no deben ser responsables por lo que hacen o dejan de hacer, pues no tienen a nadie a su lado a quien responder por sus acciones. Es probable que estas personas sientan que no han estado haciendo nada malo. Piensan que sus acciones no le hacen daño a nadie y que no tendrán que sufrir las consecuencias de sus desobediencias. No han estado dispuestos a responder por su conducta ante otros, y esto es algo que tarde o temprano va a dañar su vida. Lo mismo sucede cuando hablamos de la obra en el ministerio. Es importante que los evangelistas y predicadores siempre cuenten con un grupo de personas al que tengan que responder por sus acciones. Debemos recordar que nuestro enemigo, el diablo, anda alrededor de nosotros esperando la primera oportunidad que venga para destruir la vida de los hijos de Dios. Y no importa qué tan entregado estemos a la obra del Señor o qué tan cerca estemos de Él, siempre vendrá algún periodo de tiempo en nuestra vida en el que estemos más vulnerables a caer ante las tentaciones de Satanás. Si pensamos que esto nunca puede llegar a sucedernos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Todos hemos pasado algún tiempo en nuestra vida en el que nos hemos sentido débiles y en el que hemos estado más propensos a desobedecer a Dios. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos con la manera en la que nos comportamos y con lo que decimos en todo momento. Pero si aceptamos que alguien no solo nos escuche, sino que también nos amoneste, nos aconseje y nos corrija cuando sea necesario, nos estamos protegiendo y tendremos menos posibilidades de pecar contra nuestro Padre Celestial. La Biblia nos enseña que esta es la manera en la que los hijos de Dios deben vivir. ¿Qué ventajas tienen aquellos que mantienen este estilo de vida? En primer lugar, podemos mencionar que desarrolla en nosotros un sentido de responsabilidad que va a estar presente en todo lo que hagamos. Si contamos con alguien con el que podemos compartir nuestras debilidades, nuestros éxitos, nuestros fracasos y todo aquello que esté relacionado con nuestras desobediencias, lo más seguro es que vamos a ser más cuidadosos con lo que hacemos y trataremos de pecar menos. En segundo lugar, promueve la integridad en nuestra vida. Si estamos siendo honestos y sinceros con esta persona, es muy probable que poco a poco vayamos cambiando aquellos aspectos de nuestra vida que no son del agrado de Dios. Habrán ocasiones en las que tendremos que admitir nuestros errores y aceptar aquello que hemos hecho mal. También vendrán momentos en los que tendremos que pedir ayuda y disculparnos por nuestras faltas. Y es todo este proceso el que nos hace acercarnos más al Señor y aumenta la integridad en nuestra vida. En tercer lugar, podemos afirmar que nos ayuda a no confundir la libertad con el libertinaje con el que algunos viven. El hecho de que nos ha dado el regalo de la libertad no significa que hemos recibido permiso para pecar y hacer todo aquello que nos complace. No podemos confundir una cosa con la otra, pues existe una marcada diferencia entre estos dos aspectos de la vida del ser humano. En cuarto lugar, agudiza nuestras habilidades. Y no estamos hablando solo de aquello relacionado con nuestra moral, sino de todo lo relacionado con nuestra vida. Si contamos con una persona que esté dispuesta a escucharnos y a corregirnos cuando sea necesario, vamos a tratar de hacerlo todo con la mejor calidad posible. Es por eso que siempre me escuchan decir que debemos lucir lo mejor, hacer lo mejor y ser lo mejor que podamos. Somos responsables ante Dios por la manera en la que nos vestimos, por la forma en la que nos conducimos y por todo lo relacionado con nuestra vida. Recordemos que los cristianos hemos sido llamados a representar a Cristo mientras estamos aquí en la tierra. Así que cuando tenemos una persona ante la cual somos responsables por lo que hacemos, debemos siempre tratar de hacer lo mejor que podamos. ¿De qué manera nos hemos comportado hoy? ¿Lucimos lo mejor que podemos lucir? ¿Estamos siendo la mejor persona que podemos llegar a ser? Todas estas son preguntas que deben estar presentes en nuestra mente. Lo mismo debemos hacer en relación al tema de nuestras finanzas personales. ¿Acaso estamos administrando sabiamente el dinero y los recursos que Dios nos ha dado? ¿Estamos distribuyendo nuestras posesiones y nuestro tiempo de tal manera que le agradamos con lo que hacemos? Sé que hay muchos a los que no les agrada que se les hable de lo que están haciendo con su dinero, con el tiempo que se les ha otorgado y con las amistades que han escogido. ¿Será que están siendo sabios al escoger sus amistades? ¿O sencillamente se están dejando llevar por las circunstancias o por sus propios deseos al seleccionar a estas personas? Todo esto nos lleva a la quinta ventaja, y es que nos ayuda a ser mejores administradores de todo lo que tenemos. Esta persona que nos está animando y exhortando a ser mejores, no solo lo está haciendo en un área específica de nuestra vida, sino en todo. Podemos venir ante él y contarle lo que nos está haciendo sufrir y todo lo que estamos padeciendo. Recuerdo la gran ayuda que fue contar con una persona así en mi vida, sobre todo en esos momentos de gran dificultad y prueba. Fue muy bueno poder contar con una persona así. A veces, cuando le llamaba por teléfono, no tenía necesidad de decirle nada, pues me conocía tanto que ya sabía que necesitaba reunirse conmigo. Tenía tanta confianza en él que podíamos sentarnos y conversar de cualquier tema. Derramaba mi ser ante esta persona, pues podía ser honesto y sincero con él. No tenía por qué ocultar nada de lo que sentía, ni tampoco omitir las dificultades que me estaban haciendo sentir mal en ese momento. Si tenemos acceso a una persona así, podemos afirmar que poseemos un tesoro difícil de encontrar. La sexta ventaja que debemos mencionar es que nos ayuda a examinar nuestra vida de una manera saludable. Como sabemos que tendremos que responder por nuestras acciones ante otras personas, trataremos siempre de examinar nuestra manera de vivir y así poder corregir aquello que no está bien. Lo que hago casi siempre es que en la mañana hablo con el Señor y le pido que me guíe para poder hacer todo lo que desea que haga ese día. Luego, en la noche, examino mi vida ante su presencia y le pido que me muestre qué es lo que debo cambiar, qué he hecho mal y en qué he fallado durante ese día. Dedico tiempo para que Dios me hable y me enseñe qué es lo que debe ser corregido en mi diario vivir. Este es mi tiempo personal para rendir cuentas ante mi Padre Celestial y también es el recurso que me ayuda a mantenerme limpio ante su presencia. Debemos aprender a examinar nuestra vida y también a tener el suficiente valor para reconocer que nos hemos equivocado y que no hemos hecho lo correcto. Es importante que hagamos esto y que le pidamos perdón por aquello que sabemos no ha sido de su agrado y que nos ha separado de él. No perdamos más tiempo culpando a otros por lo que nos ha sucedido, ni tampoco pongamos nuestra mirada en las deficiencias de los demás. Más bien tenemos que confesar nuestras faltas y pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Otra ventaja es que nos protege de las malas amistades. Es difícil no dejarse arrastrar por las malas influencias que nos rodean. Es por eso que es tan importante que contemos con la ayuda de una persona que sea lo suficientemente honesta con nosotros como para amonestarnos cuando no sepamos escoger nuestras amistades. Tenemos que ser cuidadosos al escoger a nuestros amigos. Quizás, cuando comenzamos a relacionarnos con esta persona, no pensábamos que íbamos a desarrollar una relación tan profunda, pero ahora no sabemos qué debemos hacer para arreglar este error. Y si no lo corregimos pronto, la situación va a ir tornándose cada vez más peligrosa. También podemos afirmar que al tener a otra persona ante la cual debemos responder por nuestras acciones, vamos a tratar de vivir cada día agradando a Dios. En todo momento trataremos de alejar de nosotros todo aquello que no sea de su agrado, pues solo desearemos hacer lo correcto. Es cierto que hay algunos que afirman que no necesitan tener a otra persona ante la cual rendir cuentas por sus actos, pero esto no es cierto. Todo ser humano debe ser responsable por sus acciones ante otros. Y estoy hablando de algo que debe estar presente en la vida del presidente, de los congresistas, de los senadores, de cada uno de los gobernantes y también de los ciudadanos de esta nación. Cada persona necesita de esto. Pero sobre todo aquellos que tienen la gran responsabilidad de guiar a los demás. Cada madre, cada padre, cada esposa, cada esposo y cada amigo deben resaltar este aspecto de su vida. Todos necesitamos poder llegar ante otra persona y contarle lo que estamos viviendo, para así recibir de él la exhortación y la amonestación que tanto necesitamos. Recuerden que nuestro enemigo nos anda persiguiendo, pues está esperando la primera oportunidad que venga para tratar de destruirnos. Después de haber mencionado todo esto, tenemos que analizar la manera correcta en la que debemos seleccionar a esa persona a la que vamos a confiar todo lo que estamos viviendo. Y esto es algo que no solo podemos aplicar en nuestra vida, sino también en la de nuestros hijos. Podemos enseñarle a vivir de esta forma y que así aprendan cuán trascendental es poder contar con una persona así. Esto fue lo que hice con mis hijos cuando apenas eran unos adolescentes. Les dije que escogieran a una persona adulta de la iglesia cuya vida reflejara que tenía una relación correcta con el Señor. Les recalqué que esa persona debía ganarse su confianza y debían sentirse seguros de que no iba a divulgar lo que ellos le dijeran. Esto era algo muy importante, pues les dije que compartieran con ellos todo aquello que no deseaban contarme, pues sabía que hay algunos aspectos que los hijos no desean contarles a sus padres. Es porque les insistí en que buscaran esta clase de persona y les prometí que nunca indagaría ni le preguntaría a esa persona para enterarme de lo que habían hablado entre ellos. Esta fue una de las sugerencias más sabias de las que he hecho a mis hijos. Ninguno de nosotros debe sentirse lo suficientemente seguro como para pensar que no necesitamos de otros para continuar adelante sin desviarnos de los caminos del Señor. Tenemos que contar con otras personas que puedan sostenernos con sus oraciones y aconsejarnos cuando sea necesario. Quizás existen algunas cosas en nuestra vida que no deben estar presentes, y son estas personas las que nos van a mostrar lo que estamos haciendo mal. Así que la primera característica que debe estar presente en la persona que vamos a elegir para confiar nuestras debilidades y tropiezos es que esté caminando en el Espíritu. O sea, una persona que demuestre por su testimonio que está haciendo la voluntad de Dios y cuyo andar no puede ser cuestionado. ¿Por qué es tan importante que esta característica esté presente en la vida de esta persona? Porque sólo de esta manera podremos estar convencidos de que nos están dando consejos que están de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Nunca van a tratar de guiarnos basados en su manera de pensar, sino en las enseñanzas de la Biblia. Esta es la persona con la que necesitamos poder contar, la cual va siempre a guiarnos a lo que es del agrado de nuestro Padre Celestial. Otra característica es que debe ser un individuo que se gane nuestra confianza. Y es en este aspecto en donde tenemos que ser muy cuidadosos. ¿En quién podemos confiar esos detalles de nuestra vida que nadie más conoce sin tener temor de que luego los divulgue entre las demás personas? Le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de poder encontrar varias personas así, en las cuales he podido confiar siempre. He compartido con ellos muchos aspectos de mi vida que solo ellos conocen, y nunca han traicionado mi confianza. Debemos ser muy cuidadosos, pues hay algunos que solo desean ser nuestros amigos y ganarse nuestra confianza para así enterarse de esos secretos que pocos conocen. Su anhelo no es poder ser de bendición para nuestra vida, sino poder satisfacer su curiosidad. Tenemos que seleccionar a alguien al que podamos contarle cualquier cosa y confiar en que no va a divulgarlo entre otras personas. Si no estamos convencidos de que esta persona posee estas características, lo más seguro es que no le contemos todo, sino solo aquello que no es demasiado personal como para que otros lo sepan. En tercer lugar, debemos buscar a una persona que sepa dar consejos espirituales que estén basados en los principios de la Biblia. Si no poseen el conocimiento necesario de la palabra de Dios, entonces lo más seguro es que solo van a darnos su opinión al respecto y no lo que esté de acuerdo a estos principios espirituales. También es importante que este individuo que escojamos sepa darnos la libertad de ser tal y como somos. Si trata de transformarnos para que lleguemos a ser igual que él, esto no va a funcionar. Pero si nos da la libertad de mantener nuestra identidad y entiende nuestros fracasos y debilidades, vamos a poder comunicarnos de una mejor manera y podremos mantener esa clase de compromiso. El deseo de esta persona no debe ser tratar de cambiarnos, sino de ayudarnos a controlar aquello que se nos está saliendo de las manos. Quizás hay algún aspecto en nuestra vida con el que no estamos lidiando de la manera correcta o nos estamos dirigiendo por un camino que no debemos tomar. Es en esos momentos que esta persona debe mostrarnos lo que estamos haciendo mal y aconsejarnos para que retornemos a los caminos que el Señor ha preparado para nosotros. Otra característica que debe estar presente en la vida de estas personas es que tengan el valor necesario para enfrentarnos y decirnos lo que no estamos haciendo bien. Si alguien siente temor de decirnos la verdad, pues piensa que esto no nos va a gustar, entonces esa persona no debe ser la adecuada para ocupar este papel en nuestra vida. Debe amarnos lo suficiente como para enfrentarnos con la verdad y mostrarnos los errores que hemos cometido. Es cierto que habrá ocasiones en las que no nos guste la verdad que estamos escuchando, pero si en verdad deseamos ser protegidos por esta clase de relación, debemos permitir que estas personas sean honestas con nosotros. Si por el contrario, decidimos no mantener este tipo de relación, lo único que estamos haciendo es exponiéndonos al fracaso y a la derrota. ¿Por qué vamos a continuar con esta clase de relación si no vamos a admitir lo que nos están diciendo? ¿Por qué habríamos de ser honestos con ellos si no vamos a escuchar la verdad que tiene que decirnos? Es para eso que están ahí, no solo para escucharnos, sino también para amonestarnos y reprendernos si fuera necesario. Esta persona también debe saber perdonar y darse cuenta de que somos humanos y de que vamos a equivocarnos en varias ocasiones. No deben guardar en sus corazones aquello que no hemos hecho correctamente, sino que deben tratar de poner a un lado todo eso, pues de lo contrario, no podremos continuar sintiendo la confianza de venir a ellos para hablar de esto. Su anhelo debe ser que podamos alcanzar nuestro bienestar, y su deseo debe ser que seamos protegidos al sentirnos que debemos responder ante ellos por nuestras acciones. Es importante que esta persona sepa ser sensible a nuestros sentimientos y que se dé cuenta de aquello que nos está haciendo sufrir. Puede que nuestro dolor sea tan grande que lo único que necesitemos en esos instantes es que nos escuchen y que no nos digan lo que debemos y lo que no debemos hacer. Solo necesitamos compartir aquello que nos están haciendo sufrir. Y solo deseamos ser sinceros con alguien. No deben tener una actitud que nos condene, sino un espíritu amoroso y comprensivo, deben ser sensibles a nuestros sentimientos. Otra característica que deben poseer es que deben saber cómo darnos ánimo. No importa qué es lo que estemos atravesando, esta persona debe poseer la cualidad de poder alentarnos con sus palabras. Deben ser capaces de levantar nuestro ánimo y alentarnos a continuar adelante a pesar de aquello que hemos hecho mal y que nos ha detenido en nuestro andar cristiano. También es importante que esta persona sepa escucharnos y estar dispuesto a oír todo lo que tengamos que expresar. Debe estar deseoso de escuchar cualquier cosa que estemos sintiendo. Es esta persona la que debe hacer hincapié en que seamos honestos con ellos al compartir lo que estamos sintiendo. Todo lo que haga y diga lo hará por nuestro propio bien y no para satisfacer sus deseos o necesidades. Siempre va a desear lo mejor para nuestra vida. Es cierto que estas son muchas características y que es difícil poder hallarlas en la vida de una persona, pero no es imposible. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es la siguiente. ¿Acaso poseemos estas cualidades en nuestra vida? ¿Podemos llegar a ser bendición para otros? ¿Pueden los demás confiar en nosotros para contarnos los deseos más profundos de su corazón? Pero si por el contrario sabemos que no somos capaces de guardar un secreto o de alentar a otros con nuestras palabras, debemos entonces ser honestos y reconocer que no poseemos las características adecuadas para ayudar a otros de esta manera. No solo debemos responder por nuestras acciones ante los demás hombres, sino también ante Dios. Esta es una enseñanza que hallamos a lo largo de toda la Biblia. ¿En dónde comenzó esto? En el huerto del Edén. El Señor le dijo al hombre que disfrutara de todo lo que estaba en ese lugar. Solo le advirtió que no debían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues el día que hicieran esto ciertamente morirían. Nuestro Padre Celestial fue honesto y sincero con Adán y Eva en relación a lo que sucedería si le desobedecían. ¿Qué sucedió? Sabemos que estas personas desobedecieron el mandamiento de Dios. ¿Y qué fue lo que les dijo al encontrarse con ellos en el huerto del Edén? Les preguntó dónde estaban. Ciertamente sabían dónde se encontraban, pero deseaba que tanto Adán como Eva pudieran reconocer el lugar en donde se encontraban en su vida espiritual. Debían darse cuenta de que habían pecado al desobedecer sus mandamientos y que muy pronto recibirían la paga de su pecado. Todo comenzó en ese instante. Lo mismo sucedió cuando el rey Saúl decidió desobedecer a Dios. En esa época los reyes de Israel debían responder por sus acciones ante los profetas que el Señor había escogido. En este caso era el profeta Samuel el que estaba ocupando esta posición de responsabilidad. Solamente el profeta era el que debía presentar el sacrificio para Dios antes de ir a la batalla. Saúl había esperado la llegada de Samuel durante varios días, pero nada sucedía y sus hombres comenzaban a desertar. Es por eso que, al desesperarse y sentir que podía ocupar este lugar al que no se le había llamado, decidió ofrecer el sacrificio él mismo. Saúl desobedeció al Señor y tuvo que pagar las consecuencias por su pecado. Perdió el reino que había recibido de parte de Dios. Leamos también lo que el Señor nos dice al respecto en Lucas 12:48. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor va a demandar de nosotros todo aquello que nos ha dado, y sabemos que el mismo Jesús amonestó a Pedro en varias ocasiones. No lo hizo porque deseaba hacerle daño, sino porque quería protegerlo para que no cayera como consecuencia de sus debilidades y pecados. Lo mismo vemos en la vida y en las enseñanzas de Pablo, quien en varias ocasiones nos habló en las epístolas acerca del juicio de Dios, el cual todos tendremos que comparecer. Todos estamos sujetos a este juicio. Es por eso que debemos preguntarnos si somos esa clase de persona que está dispuesta a compartir sus temores y debilidades con otros. ¿Vamos a permitir que algún hermano o hermana en la fe llegue a tener esta clase de relación personal en la cual no solo va a escuchar nuestros problemas, sino también a confrontarnos y corregirnos cuando sea necesario? ¿Estamos dispuestos a que otros conozcan nuestros puntos débiles y que nos animen con sus palabras cada vez que lo necesitemos? ¿Podemos ser honestos con una persona como la que hemos descrito y abrir nuestro corazón sin tratar de ocultar nada? Es probable que no solo estemos dispuestos a hacer esto, sino que también tengamos las cualidades que hemos mencionado y podamos nosotros ser de ayuda para otros. Y no estamos hablando de tratar de ganarnos la confianza de otros para así poder enterarnos de su vida privada, ni tampoco para poder condenarlos con nuestras palabras. Se trata de protegerlos con esa clase de relación, pues cuando estamos siendo responsables ante otros por nuestras acciones y sabemos que tendremos que rendir cuentas por nuestros actos, cambiamos nuestra manera de vivir y tratamos de hacerlo todo para agradar a nuestro Señor. Si hemos encontrado a una persona que reúna estas características, tratemos de no perder esta relación que tenemos con ella. No muchos pueden llegar a ocupar este lugar en nuestra vida. Ellos serán responsables de animarnos, consolarnos, sostenernos, orar por nosotros, amonestarnos y hasta reprendernos cuando sea necesario. Podemos afirmar que cada uno de nosotros necesita de este tipo de persona en su vida. Necesitamos poder estar listos para tener un ajuste personal de cuentas y poder responder por cada una de nuestras acciones. Oremos para que el Señor nos ayude a poner en práctica esta enseñanza y que así podamos estar cada día más cerca de su voluntad. Oremos. Padre, te agradecemos por el amor tan grande que tienes para cada uno de nosotros. Es bueno que tengamos que rendir cuentas ante ti por todo aquello que hacemos en nuestro diario vivir. Tú sabes que esto es lo mejor para nuestra vida y es por eso que has dispuesto que vivamos de esta manera. Permite que cada persona que ha escuchado este mensaje pueda darse cuenta de cuán importante es que apliquemos estas enseñanzas a diario. Y que esto no solo es bueno para nosotros, sino también para nuestros hijos y nietos, pues ellos tienen que comprender que deben responder ante ti por cada una de sus acciones. Sabemos, Señor, que uno de estos días tendremos que ir a tu presencia y vas a pedirnos cuentas por todo lo que hemos hecho. No sabemos qué tan cerca esté ese día, pero sí estamos convencidos de que va a ocurrir de esta manera. Ayúdanos a reconocer siempre el gran privilegio que nos has dado al hacernos hijos tuyos. Todo lo que tenemos proviene de tu presencia. Y sabemos que también es por tu gracia que hoy podemos vivir de manera responsable, sabiendo que tendremos que responder por nuestros actos ante ti y ante aquellos que has puesto en nuestra vida para ayudarnos en estos aspectos. Permite que también nosotros podamos llegar a ocupar este lugar en la vida de otros y que podamos ser de bendición para ellos. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.